Vamos a cerrar en este jueves 21 de abril un ciclo hablando de criptomonedas. Saludamos a Asier Zabaleta. Asier, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Alberto? Buenas tardes.
Muy buenas. Oye, tenemos que cerrar un ciclo. Comenzábamos hace ya varias semanas y meses a hablar y resumir las criptomonedas. Y si no me equivoco, hoy querías un poco cerrar el círculo haciendo un resumen para que los oyentes, incluso que se han perdido las secciones anteriores, pues puedan tener un conocimiento genérico y general sobre estas criptomonedas.
Eso es, Alberto. Así como las sesiones que hicimos, en cada una de ellas intenté simplificar al máximo varios conceptos alrededor de las criptomonedas, uh-huh. Esta vamos a intentar simplificar de lo ya simplificado para que de un vistazo podamos hacer un resumen de lo que hemos visto. Entonces me cojo ahora mismo tres pilares. Vamos a explicar de las criptomonedas cuatro cosas sencillas, qué es una criptomoneda y características de las criptomonedas, así en general. Luego vamos a ver la tecnología sobre la cual se basan, también cuatro conceptos generales. Y por último vamos a recordar las dos criptomonedas más conocidas a día de hoy y un poco los conceptos que di sobre ellas. Uh-huh. Pero repitiendo, conceptos sobre criptomonedas, la tecnología sobre la que se basan y por último un par de criptomonedas más conocidas y sus diferencias. Y con eso, si es posible, intentar hacer una especie de, ¿no?, una guinda a toda uh-huh. esta sección de criptomonedas para dejarlo claro.
Venga, pues comenzamos.
Venga, a ver si voy al grano. Sobre las criptomonedas, así como concepto abstracto, quería recordar que se trata de un activo digital, ¿no? O se puede decir una divisa digital, como las que tenemos actualmente, pero digital, 100% digital, no hay nada físico. Se basan en cifrados criptográficos, ¿vale? De esta manera, aunque suena un poco rara la palabra, se garantiza la titularidad y se evita poder hacer copias, ¿no? Se le aporta seguridad, ¿vale? La creación de las unidades de criptomonedas está siempre controlada, hay unas reglas y se controla, ¿no? Uh-huh. No hay nadie específico, como veremos, no hay ninguna institución, ni pública ni privada, que lo controle, pero sí que hay unas reglas establecidas y no se pueden generar más unidades de criptomonedas que las que indican esas reglas, ¿vale? Uh-huh. Están siempre descentralizadas, ¿vale? Vamos a poner, para lo bueno y para lo malo, quiero decir, al estar descentralizadas, no cuentan con ningún respaldo de institución pública, ni las controlan, ¿vale? Uh-huh. Por lo tanto, no están cubiertas tampoco por mecanismos de protección al cliente, ninguno, pero esa misma descentralización aportan otra serie de cosas que no tenemos sobre las transacciones que ahora mismo conocemos, ¿no? De las entidades financieras o de los, sí, como el Fondo Monetario Nacional, el Banco Central, aportan, lo primero, descentralización, no hay nada en medio con más o menos confianza que le podamos tener que las controle, ¿sí? Y por último, lo que tenemos es, a ver si explico esto bien, tenemos, digamos, todas las transacciones que se realizan son públicas, todo el mundo tiene acceso a ellas. No se conoce el emisor ni el receptor, o se conoce quién es, pero le conoces un dato encriptado que no te dice quién es realmente quien ha hecho esa emisión o esa recepción de la transacción, pero todas las transacciones son públicas, controladas y replicadas en múltiples nodos a lo largo del mundo. Es decir, todo está bajo...
Se sabe lo que se mueve, pero no se sabe el emisor y el receptor.
Eso es. ¿Vale? Entonces, como siempre digo muchas veces, para lo bueno y para lo malo, son divisas digitales totalmente descentralizadas.
Para los que nos movemos todavía con movimientos bancarios, es decir, es como cuando tú accedes a tus movimientos bancarios, tendrías ahí todo lo que es los ingresos y las salidas de dinero, pero no tendrías si esto es un gasto aquí, o esto es un gasto allá, o esto es la nómina.
En tu caso, Alberto, tú entras a tu banco y tú ves tus transacciones.
Sí, lo mío sí.
Otro entra y ve las suyas. Sí. Nadie puede ver las transacciones que hay en un banco desde un inicio hasta un fin. Sin saber el origen y el destino, nadie puede verlas. Con el caso de criptomonedas, sí, se puede ver.
Vale.
Así un poco a modo general, las características más importantes de las criptomonedas como ente abstracto, ¿vale? También hicimos una sección completa sobre la tecnología en la cual se basan o dónde se soportan esas transacciones. Es tecnología que se llama cadena de bloques o blockchain, ¿vale? Uh-huh. Al final es una tecnología que existe fuera de las criptomonedas, pero que las criptomonedas la utilizan. Esta tecnología lo que garantiza es todas las transacciones siguen una línea temporal, ¿no? Es habitual, ¿no?, en el tiempo, pero todas las transacciones o cada transacción está ligada unívocamente mediante un código hash que se llama criptográfico, a la anterior. Es decir, cada transacción está unívocamente unida a la anterior. Entonces, uh-huh, la siguiente está a esta, y la siguiente a la anterior suya. De tal manera que al ser una especie de cadena de bloques, así se garantiza que nada se puede meter en medio, no se puede modificar, alguien externo no puede meterse y modificar algo porque ya rompería la cadena, garantiza unicidad y evita lo que se llama la editabilidad. Nadie puede editar nada desde fuera. ¿Vale? Entonces, vale. Repito, es una tecnología que no está creada por las criptomonedas, pero que la usan las criptomonedas.
Vale.
¿Vale? Entonces, al final, digo, por repetir un poco el concepto, un bloque, en este caso una transacción, va siempre ligada a la anterior de manera unívoca para garantizar la ineditabilidad. Y después, los nodos que emiten estas transacciones son todos los nodos del sistema. Y aquí solía poner yo el caso de una transferencia entre Juan y Pedro, ¿no? En un banco ya sabemos, Juan realiza en el banco, dice, oye, voy a hacer una transferencia a esta cuenta de destino, se realiza, te lo dices al banco, y el banco lo hace cuando puede, cuando quiere, ¿no? Pasan dos días, ¿no? Y al final se hace la transferencia de un lado a otro. En el caso de las criptomonedas, la transacción lo que hace es, está Juan en su ordenador y dice, voy a hacer una transferencia de criptomonedas a Pedro. Pone el destino, el código destino, y lo que hace él es un nodo ya del sistema. Su propio sistema es un nodo. Y lo que hace es, voy a hacer esa transferencia. Y lo que hace la tecnología es, va, digamos, como con un micrófono, como en un altavoz, va diciendo a todos los nodos, esto lo voy a hacer, esto lo voy a hacer. Entonces, al final, esa transacción acaba replicada en todos los nodos del sistema.
Entendido.
Todos los nodos tienen, al final, toda la información de todas las transacciones que se realizan. Y al final, incluso el nodo final, que es el de Juan, también recibe y tiene esa transacción. Entonces, repito, todas las transacciones ligadas únicamente, todos tenemos acceso a ver, a auditar esos movimientos sin saber, claro, quién es el emisor y quién es el receptor.
Entendido.
De esta manera, por dejar al final dos conclusiones clave de esta tecnología cadena de bloques es, evitamos intermediarios, como te he dicho, cada nodo, cada persona, PC, no voy a decir PC, o móvil, cada nodo tiene toda la información de todas las transacciones. De tal manera que evitamos que necesitamos a alguien en medio que tenga que controlar todas las transacciones y que en un momento dado sea controlada por alguien. ¿Vale? Y esto también, al hacerse así, reduce mucho el tiempo de las transacciones. Modo de ejemplo, todos sabemos que hacer una transferencia de un banco a otro, pues desde que la hace hasta que llega, pues pueden pasar dos días, ¿no? Sin embargo, en temas de criptomonedas, a los pocos minutos que se hace una transacción, ya llega a su destino y todos los nodos contienen la información de dicha transacción.
Entendido.
Esto en cuanto a la tecnología en la cual se basan. Y por último, ya vamos a hablar hablamos de dos criptomonedas, hay muchas más.
De las más conocidas, ¿no?
Eso es. Y cada día salen nuevas y con más o menor éxito. Varias tienen éxito. Pero hablamos sobre Bitcoin, que es la más conocida de todas, y sobre Ethereum, que es la segunda. Pero repito, que hoy en día hay varias, 10, 20, que realmente su valor en bolsa, o sea, su valor está subiendo y que podría tener sentido, ¿eh? Pero al final las dos más conocidas son estas dos. Sobre Bitcoin, decir que fue sin duda la primera que apareció, la primera criptomoneda que se creó. Tiene un máximo en circulación, un máximo de 21 millones de unidades de Bitcoin, de las cuales actualmente estamos por 18 millones, no sé el número exacto, ¿vale? Estamos llegando ya a minar, a crear el número máximo de unidades, ¿vale? Es la más conocida y extendida por todo el mundo, tanto en usuarios que invierten en ella, ¿no? El número de transacciones que ha habido, pero también como a nivel de aceptación por establecimientos online, sobre todo, como método de pago. La más extendida. Que no mucho, no muy extendida todavía. Ha habido varios jugueteos de Tesla por aquí y por allá, pero al final no acaba de explotar, ¿no? No acaba de establecerse como un método de pago válido para establecimientos online. Pero bueno, sin duda es la más extendida, ¿eh? Y
vale.
El valor actual, ya sabemos todos, pues que ha tenido épocas que ha subido mucho, que se ha mantenido, no termina de tampoco bajar, por lo tanto sigue siendo atractiva, y actualmente cada Bitcoin tiene un valor aproximado de 38.000 euros.
¿Vale? No está mal.
No está mal. Lleva un periodo estable. Entonces, hay incertidumbre si seguirá un poco subiendo, si de repente bajará mucho. Ya ves que cuando de repente una empresa como Tesla dice que va a aceptar que se pueda pagar en Bitcoin sus coches, sube mucho, pero a los pocos días dice que Diego, que ya no lo va a aceptar, vuelve a bajar. Entonces, todavía aunque es la que más sentido tiene, suelo decir muchas veces que todavía no ha explotado, porque explotará cuando realmente no solo sirva como una, digamos, inversión, sino que sirva realmente para circular el dinero y para pagar en establecimientos. Ahí sí que adquirirá, ya explotará del todo. Eso en cuanto a Bitcoin.
¿Y la otra?
Alberto. Y la otra, la moneda se llama Ether, opera en su propia red Ethereum, pero al final lo que nos, los puntos un poco clave para comparar con Bitcoin es una moneda mucho más, de mucha más creciente, reciente creación, 2015, que no tiene un máximo, así como el Bitcoin tiene un máximo de 21 millones de unidades, la Ether no tiene límite, y actualmente hay más de 100 millones de unidades en circulación. Es un poco más rápida el hecho de las transacciones que Bitcoin, aunque eso no aporte mucho, ¿sí? Y es la criptomoneda que mayor subida ha tenido desde el año 2021, por encima del 400%, más que Bitcoin, obviamente. Pues esto es algo normal, ¿no? No que valga más o que sea mejor, sino que realmente es de las que no son Bitcoin la que más auge ha tenido en los últimos tiempos. ¿Qué ofrece diferencia Ether o la red Ethereum? Que Bitcoin, ya sabemos que es una criptomoneda, pues que tiene un valor elevado, que puede subir, bajar y que se puede hacer transferencias, ¿no? De un lado a otro. Sin embargo, Ethereum viene a cubrir necesidades financieras un poco más complejas que se puedan tener. No quiero hablar solo de hipotecas, de leasing, al final son opciones financieras o productos financieros con un poco más de complejidad que una mera transferencia entre dos partes, y Ethereum viene a cubrir eso, porque es una red preparada para que se puedan desarrollar sobre ella utilidades que den a través de la criptomoneda ese tipo de servicios al que lo necesite o a las empresas que lo necesiten.
Oye, super cierre a esta sección de criptomonedas. Asier Zabaleta, como siempre, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
A ti también, Alberto. Un abrazo.
Un abrazo.